Son las 8 de la tarde, sigue el enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Un enfoque en el que, recuerden, retomamos ahora el pulso a la actualidad hasta las 8 y media aproximadamente, que Javier García Corbo y Javier Bardomingo, hoy se ha puesto el mono de trabajo de Madrid Trabaja, ambos nos traerán la actualidad laboral y repasarán las principales ofertas de trabajo. A las 9 finalizará hoy este enfoque, no por ser edición festiva, sino por ser edición deportiva. Luego viene el fútbol, París Saint Germain, Real Madrid, fútbol femenino, fútbol de Champions y fútbol sin lugar a dudas que ocupa por fin el lugar que merece. Todo ello en un día en que en Madrid han subido los contagios, han notificado 421 casos, si bien han apuntado 476 nuevos y los fallecidos son 4, 2 más que ayer. Les recordamos, ya lo saben, que estamos a martes, es 9 de noviembre, así que feliz día de la Almudena a todos, porque últimamente parece que dar buenas noticias, adquirir un tono positivo, es ser frívolo, es olvidar las cosas malas que ocurren o restarles importancia. Y ni mucho menos, entenderán que aquí les contamos noticias, es la radio pública de todos los madrileños y todo lo importante es lo que tratamos de abordar. Y hoy, 9 de noviembre, 2 años después, los vecinos se han reencontrado con su patrona, con la Virgen de la Almudena.
Ay, pues mira, como el año pasado no pudimos venir, este año hay una emoción grande.
Todos los años, a traerle a la Virgen. Yo tengo una nieta almudena y ella una hija y venimos a pedirle todo lo que hay que pedir. Pues muy especial, claro. Pues porque estamos pasándolo muy mal. Y venimos a pedirle a la Virgen que nos ayude y se vaya toda esta pandemia.
A los lados de la Virgen asomaban los madrileños y en la enorme explanada frente a la Almudena y posterior misa mayor, los políticos, que hacían peticiones sobre salud y lo que no es salud, que tenían que responder en el caso de los populares sobre la batalla interna, que no es tal, han vuelto a certificar José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso, y lo han hecho, pese a que las encuestas hacen un guiño al alcalde de la capital, pero sonríen abiertamente a la presidenta regional.
No solo me he saludado, me he whatsappeado desde primera hora de la mañana con ella. Estamos centrados en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, y vamos a seguir trabajando igual. Y quien quiera encontrar discordias se equivoca.
Con Almeida, como siempre, muy buena relación. Nos vamos a ver ahora otra vez a lo largo de la misa y de esta mañana. Y de hecho habíamos quedado para vernos ahora un momento, porque tenemos muy buena relación y sobre todo entendimiento.
Pues como siempre, muy buena relación. Es la magia de la Almudena. Otros partidos se las veían felices ante el enfrentamiento en la casa del vecino, hasta que llega el socialista O'Donnell Orza y alza la voz contra la propuesta del PP para el Tribunal Constitucional, la de Enrique Arnaldo específicamente. El PSOE no quiere sorpresas en la votación del próximo jueves, y menos si vienen de dentro. Y si algo caracteriza a los socialistas es que airean muy poquito las diferencias internas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha preferido de hecho recordar que cada formación habla de sus candidatos. Ha sido preguntada por Enrique Arnaldo y ella ha dicho: yo hablo de los míos, que el PP hable de los suyos. Pero el Orza ha hablado en Cadena SER y lo ha hecho de los candidatos del otro.
Supongo que hay bastantes diputados y diputadas del PSOE y, por supuesto, también de Izquierda Unidas Podemos, que para ellos pues este hombre no reúne las condiciones y que muchos votarán o votaremos con una pinza en la nariz.
Votarán. Porque ni con pinza ni sin pinza, sin más explicaciones, el Orza ha sido apartado del pleno de elección del próximo jueves, así que votarán o votaremos, no, votarán. Con los dos principales partidos arreglando los asuntos del hogar, nos quedamos con las palabras de Carolina Darias dedicando los elogios de la Organización Mundial de la Salud a la gestión pandémica a los sanitarios. Son ellos los protagonistas, fueron ellos los protagonistas y los que merecen las palabras, el reconocimiento de la OMS, dice Darias. Pero no olviden que el virus sigue ahí. Hemos tenido un brote en Getafe que, afortunadamente, una vez más, gracias a una rápida reacción, parece controlado. El virus sigue ahí. No podemos relajarnos. Y si lo han conseguido Almeida y Ayuso, si lo conseguirán probablemente socialistas y O'Donnell Orza, consíganlo ustedes también. Hay que aprender a convivir, esta vez, con el coronavirus. Son algunas de las noticias, pero hay muchos asuntos destacados en el día. Los repasamos en titulares con Maite López y Sergio Rodríguez. Un brote de coronavirus, se lo adelantábamos, en un colegio de Getafe, obliga a confinar 18 aulas.
Es el colegio público Ana María Matute. Afecta al menos a 49 personas, la mayoría alumnos del centro. La Consejería de Educación informa de que a día de hoy permanecen en cuarentena en sus casas 178 alumnos y 7 aulas. Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, denuncia que la Comunidad de Madrid ha tardado más de 15 días en actuar.
Esta situación manifiesta los déficits de los protocolos que tenemos para actuar en estos casos, así como la soledad y la falta de apoyo que tienen los profesionales de los centros educativos cuando ocurre una situación de estas características.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que España está próxima a alcanzar el 90% de la población vacunada contra la COVID-19.
La ministra ha destacado que ayer les felicitó el director de la Organización Mundial de la Salud Europea. España está contribuyendo además a vacunar a otros países con la donación de 24 millones de dosis y asegura la ministra que con las medidas del gobierno se blinda la sanidad pública.
Sabemos que es importante continuar vacunando nuestro país, pero también contribuir a vacunar al resto de la humanidad. Ya hemos donado más de 24 millones de dosis al resto de países, especialmente Latinoamérica y África. Y es el compromiso de nuestro secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener vacunas para toda la humanidad.
Y una más sanitaria. El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, denuncia que la situación de la sanidad pública en la región es de desmantelamiento y de falta de inversión.
Asegura que hay ya muchos profesionales recogiendo firmas porque no hay servicio de urgencias en centros de salud de Colmenar Viejo o Tres Cantos, y otros se están desmantelando en Madrid capital, como el de la calle Villamil.
Propios profesionales están ya recogiendo firmas para tratar de reactivar este servicio, que hace que muchos ciudadanos y ciudadanas de municipios como Colmenar Viejo, Tres Cantos y otros tantos están sin servicio de urgencias. O centros de salud como el Villamil, que se están desmantelando y cerrando por parte de la Comunidad de Madrid.
Tensión entre PSOE y Unidas Podemos ante la votación para elegir a 4 magistrados del Tribunal Constitucional.
Será pasado mañana jueves y hay polémica por uno de los candidatos de los populares, Enrique Arnaldo, quien habría firmado contratos con administraciones del PP mientras era letrado en la Cámara Baja, algo incompatible con su puesto. Desde el Partido Socialista quieren garantizar la votación y que no haya indisciplina, y han relevado del debate al diputado Don Elorza, muy crítico con Arnaldo. En la cadena SER, Elorza lamentaba la decisión.
En fin, por sus vínculos con FAES y por su nivel de exposición de sus posiciones políticas, pues le habilitan para ser un candidato ejemplar, un candidato digno como magistrado del Tribunal Constitucional.
El juez de Ávila archiva la investigación sobre el incendio en Navalacruz del pasado mes de agosto.
Lo hace al entender que no se puede proceder contra los responsables de emergencias por la vía penal, ya que activaron, aunque con retraso, a los bomberos de la zona. Se hicieron hasta 60 llamadas el pasado 14 de agosto. La propietaria del vehículo que provocó el incendio ya advertía de lo que podía suceder. Este es el fragmento de la conversación.
Me está incendiando el coche. Está ardiendo por debajo.
¿Hay algo cerca peligroso?
No, pero mucho campo. ¡Ay, ay, ay!
Hay campo cerca, ¿no?
Mucho campo, mucho campo.
Ya se ha avisado bomberos. Lo único que son de Ávila, entonces tardan bastante en llegar hasta allí, ¿vale?
Pues va a explotar, ¿eh? Está todo el fuego la carretera.
Y el resto es historia que desafortunadamente todos conocemos. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha visitado hoy en La Palma las primeras viviendas adquiridas para los afectados por el volcán en Tazacorte.
Ha dicho que el Gobierno de España está haciendo todo lo que está en su mano para dar respuesta inmediata a una situación que es dramática y trabajando para atender las necesidades más inmediatas de los afectados por el volcán.
5.000 viviendas estaban previstas para el conjunto de Canarias, pero bueno, que ahora habrá que centrar aquí todos los esfuerzos y por lo tanto, ¿no? Es apresurado y no podemos aventurar plazos, pero desde luego yo creo que lo de hoy es una muestra de que estamos intentando acortar los plazos, los trámites.
Y hoy también hay claves económicas, claro, no podían faltar. Ya tenemos el nuevo decreto ley en el Boletín Oficial del Estado, ya tenemos nueva plusvalía, Maite.
Sí, solo se pagará si hay un beneficio objetivo. Se va a penalizar a quien compre y venda en el mismo año. Por su parte, los ayuntamientos podrán rebajar el valor catastral hasta un 15%. Y en Bruselas, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha conocido que la Unión Europea recortará sus previsiones de crecimiento pasado mañana jueves. Eso sí, se muestra tranquila y asegura que las previsiones no cambiarán para España.
La prudencia al preparar los presupuestos generales del Estado para 2021, también para 2022, tener a disposición todos los indicadores posibles para poder tomar bien el pulso de la situación económica con carácter diario. Y esa prudencia es la que nos permite que estemos en línea para cumplir nuestros objetivos de reducción del déficit y de la deuda sobre el PIB en 2021, incluso en un escenario macroeconómico que pueda ser más adverso.
Y el IBEX 35 ha ganado hoy los 4,1 puntos hasta situarse muy cercano a los 9.075.
8 y 10 minutos. Yo no sé qué habrá sido de los que han salido para aprovechar el puente de la Almudena, pero los que nos hemos quedado, el ratito que hemos podido estar en la calle, porque luego nos ha tocado estar en estudio y en redacción, ha sido un día escandalosamente maravilloso. Maravillosamente bueno. Ainhoa González, Telemadrid, El Tiempo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Mira, la Virgen ha acompañado. Eso es. Y ha hecho que su día fuera por todo lo alto, porque vaya jornada. El cielo más limpio todavía que ayer de nubes. Las temperaturas que, aunque han descendido un poquito, como ha perdido fuerza el viento del norte, la sensación térmica al sol era superior que la de ayer. Y hemos tenido unas máximas que se han quedado en general entre los 16 y los 18 grados. Pero además, no solo, por ejemplo, en la capital, en localidades aledañas, no, también en las Sierra. En la Sierra, en Cercedilla, han llegado hasta los casi 18 grados, 17 grados y pico. Bueno, muchísima estabilidad, ambiente muy tranquilo, temperaturas bastante suaves. Las de la madrugada son bastante más frescas, pero bueno, es cierto. Lo normal, es normal. Bueno, pues mañana prácticamente sin cambios. Esta próxima madrugada va a ser un poquito más fría, perdemos algún grado. Y mañana las máximas, otra vez los valores van a estar entre el entorno, en general, en una horquilla entre los 15 y los 17. Así que siguen siendo valores muy suaves. Tendremos de nuevo mucho sol, a lo mejor ambiente de bruma en los valles de la sierra, en la comarca de Las Vegas hacia el sur, en el arranque del día, pero después el sol protagonista, algún intervalo de nubes y muy poquitos cambios. Lo que nos queda de semana, ya adelantamos que en estas próximas jornadas vamos a seguir con la estabilidad anticiclónica y sin sorpresas a nivel térmico.
Pues por las mañanas sol, por las noches escarcha y un poquito de frío, y en el medio de todo eso nosotros, que somos la virtud, así que a disfrutarlo.
Ay, a disfrutarlo.
Gracias. Completamos la información de servicio asomándonos a las carreteras de la región. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora todavía van a encontrar complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en San Agustín de Guadalixis, San Sebastián de los Reyes, y por la A6 en Majadahonda. Afortunadamente, en el resto de carreteras a esta hora se circula sin problemas.
Y sin problemas se circulará si comenzamos a optar poquito a poco en este tipo de salidas, en este tipo de puentes, por servicios como la alta velocidad española, y más si crece a principios de 2022. España va a estar conectada de norte a sur gracias al túnel de la Risa entre Chamartín y Atocha, otro de los avances anunciados hace meses durante la Feria de Turismo Fitur. El AVE al aeropuerto también llegará, pero habrá que esperar un poquito más. Nos lo cuenta todo Noelia Ontoria.
Es el tercer túnel de la Risa, este exclusivo para alta velocidad, para conectar las líneas de AVE del norte con las del este y las del sur. Chamartín y Atocha ya no serán estaciones finalistas, así lo adelantaba la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez.
Va a ser absolutamente estratégico e importantísimo para la red de alta velocidad, porque en este momento realmente es como si tuviéramos dos redes de alta velocidad, ¿no? La que parte de la estación de Chamartín a todo el norte y noroeste de España, y la que parte de la estación de Atocha a todo el sur y el noreste, ¿no? Entonces, poner en servicio el túnel lo que va a hacer es unificar.
La infraestructura está acabada y los técnicos ya aprueban la interconexión para que esté lista a principios de 2022. En paralelo, Adif prepara la licitación de las obras del AVE al aeropuerto de Barajas, que podría estar operativo entre finales de 2024 y principios de 2025.
Gracias, Noelia. En un minuto repasamos el resto de la actualidad.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
8:16. Ponemos el enfoque de Onda Madrid en uno de los regresos más esperados por los madrileños. La Almudena vuelve a las calles. 2 años después, los madrileños han podido ver a su patrona por la capital, desfilando con las debidas limitaciones y restricciones en cuanto a distancia y seguridad. Una versión reducida de la tradicional procesión que se ha mantenido en claves típicos como el Palacio Real, la Plaza de Oriente, y además ha añadido un espectacular recibimiento floral a la Virgen. Un recorrido en el que también ha participado Fátima Sotorrío.
Lo primero era sacar a la Virgen del templo con la pericia de los sanderos de Jesús el Pobre, que han tenido que sortear a pulso la escalinata de la catedral. Después, llegada de la Almudena a la explanada con miles de devotos esperándola, todos de acuerdo en que este año es muy especial.
Ay, pues mira, como el año pasado no pudimos venir, este año hay una emoción grande.
Yo tengo una nieta almudena y ella una hija y venimos a pedirle todo lo que hay que pedir. Pues muy especial, pues porque estamos pasándolo muy mal. Y venimos a pedirle a la Virgen que nos ayude y se vaya toda esta pandemia.
El virus este es que es un milagro que la Virgencita nos bendiga y que nuevamente nos acojamos a ella, ¿no?
Bueno, pues se siente mucha alegría.
Unas ganas de que llegara esta fecha que vamos.
Espectacular, a mí me emociona mucho.
Tras la misa solemne, procesión por la calle Bailén, Palacio Real y Plaza de Oriente, en la Puerta del Príncipe, parada especial sobre la alfombra de 50 metros cuadrados de flores a modo de tapiz, elaborado con mimo por 20 personas desde las 6 de la mañana. Miguel Ángel García, presidente de la Asociación de Alfombristas de Ponteares.
Esto es un arte efímero y es una ofrenda que también es efímera. Si hay algo que nos llena de satisfacción, de orgullo, es que la Virgen pase por encima. Hoy Madrid huele a Corpus. Va a quedar este aroma de las flores, de los pétalos todos, del eucalipto, va a quedar todo en el ambiente.
Antes del desfile tenía lugar la misa mayor, presidida por el arzobispo y con la presencia de representantes políticos que han colado a su manera algunos mensajes. A muchos les habrán pasado inadvertidos, pero no es el caso de nuestra compañera Mar García.
Con 3.300 fieles, una celebración que huele más a normalidad en una ciudad que lo necesita, se lo pide el alcalde Martínez Almeida a la patrona.
Relanzar la ciudad de Madrid hacia un futuro de unidad, de prosperidad y de justicia social.
En la renovación del voto de la villa pide Almeida a la Almudena consuelo y protección y alejar la ira y más para los suyos esto.
Que a quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, se lo ruego, a mí el primero, nos recordéis todos los días el consejo de vuestro hijo. Si alguno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos.
Una celebración religiosa, un consejo del arzobispo Carlos Osoro.
No retiréis a Dios de la historia. Se puede creer o no en Dios, queridos hermanos, pero no es lícito promover que sea retirado de la historia de los hombres.
Así celebra oficialmente Madrid a su patrona.
Los mensajes intramuros más ambiguos, más implícitos que los lanzados en la enorme explanada de la entrada y con la Almudena por testigo. Allí los políticos se han detenido para pedir salud a la Virgen y alguna cosilla más. Begoña Alarcón.
No han comido juntos, pero sí han compartido minutos antes y después de los actos oficiales de la Almudena. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida estrenificando sintonía mutua. Ni Caín ni Abel, dice el alcalde, ni hiperliderazgos, apunta la presidenta, aunque reconoce que la situación es comprometida.
No solo me he saludado, me he whatsappeado desde primera hora de la mañana con ella. Estamos centrados en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, y vamos a seguir trabajando igual. Y quien quiera encontrar discordias se equivoca.
Ahora mismo la situación es evidente que es complicada, pero siempre en torno a un congreso en todas las organizaciones pasa lo mismo. Lo importante es mirar hacia adelante y saber cómo va a acabar, y sé que va a acabar bien, porque todos queremos lo mejor para España y para Madrid.
Cuando toque, ha dicho Almeida, si es posible cuanto antes, añade Díaz Ayuso, con la presidenta al borde de su mayoría absoluta y Almeida ganando 7 concejales, aunque lejos de la mayoría que sí se conseguiría en la comunidad. Las encuestas demuestran, dicen ambos, que los madrileños valoran el trabajo que están realizando.
Sobre todo nos demuestran es que cada vez más ciudadanos se ven representados por el trabajo que estamos realizando, y esto es un motivo de sobre todo de orgullo, pero para tomar nota y mirar hacia adelante trabajando de la misma manera.
Esta encuesta son buenas noticias, porque la presidenta consolida su situación electoral de hace apenas 6 meses. Para el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid supone un salto cualitativo y cuantitativo enorme.
A pesar de que Ciudadanos quedaría como quinta fuerza en el Ayuntamiento, la vicealcaldesa Begoña Villacís valora que puedan seguir siendo decisivos en el consistorio.
Pues resulta que tenemos un 8,6% de intención de voto, resulta que estamos por encima de Vox, resulta que Ciudadanos sigue siendo decisivo en el Ayuntamiento de Madrid y resulta que eso es fruto del trabajo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid a pulmón.
Más Madrid satisfecho por las proyecciones de su partido, PSOE prudente, aunque celebra siempre estar por delante de Vox.
Pues ya ven lo que pedían los diferentes partidos, aparte de salud, más unidad en el caso del PP, estar por delante de otras formaciones que consideran radicales, como Vox en el caso del PSOE, y en el caso de Villacís, Ciudadanos, seguir estando ahí. La nueva plusvalía, les hablamos de ello a las 8:21 de la tarde, ya es una realidad, al menos en el Boletín Oficial del Estado, por lo que el Real Decreto va a entrar en vigor mañana y se acaban así disputas, vacíos legales que aún dejan muchas dudas sobre reclamaciones. Un cálculo de lo que nos va a tocar pagar ahora y en qué casos tendremos que abonarlo. Esa es una ley que cambia, esa es una ley que se estrena, pero hay otras que tienen reformas, tienen modificaciones, como la Ley de Seguridad Ciudadana, que no convence a las asociaciones policiales. Creen que los cambios introducidos en la conocida popularmente como Ley Mordaza podrían favorecer al delincuente Lupe Ortiz.
El rechazo a los cambios en la Ley Mordaza es unánime en los sindicatos policiales. Creen que merma su capacidad de actuación. Uno de esos cambios, la prohibición del uso de pelotas de goma, sería aceptable si se les da un medio similar con el que poder disolver multitudes. Pablo Pérez Jupol.
Podríamos estar de acuerdo en esa eliminación siempre y cuando nos dotasen de otro material que cumpliese con las mismas garantías y nos garantizase el mismo poder disuasorio que tiene este material en problemas de orden público de cierta gravedad.
Preocupa especialmente la modificación que permitirá grabar a los agentes. Su integridad, denuncia desde el Sindicato Unificado de Policía, Carlos Morales, está en riesgo.
Hay que recordar que en ciertas zonas de la geografía española todavía pues estamos sufriendo acoso, pero no solamente nosotros, sino que también nuestras propias familias, por lo cual el que nos puedan grabar sin tener autorización ni nada, supone un riesgo para nuestra integridad física.
Otro punto controvertido es el de la presunción de veracidad. Cuestionar la palabra de la gente le resta autoridad.
Parece ser que lo que se quiere es restar autoridad a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y favorecer siempre a aquellos que están al otro lado de la ley, ¿no? Los que incumplen la normativa, los que incumplen las leyes, los que delinquen.
Por un lado, con un código disciplinario que es bastante severo con todas nuestras actuaciones y por otro lado, con la justicia a la cual a todos nos acoge y a todos nos juzga.
La reforma está plagada, según los sindicatos, de propuestas irracionales, algunas imposibles de cumplir, y reprochan además que se planea en un momento en que están creciendo considerablemente las agresiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
En el ámbito judicial resuena con fuerza la propuesta del PP de nombrar a Enrique Arnaldo nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, un nombre que no gusta a algunos socialistas porque Arnaldo habría ejercido labores incompatibles con su cargo como letrado en la Cámara Baja. Los socialistas no quieren sorpresas en la votación del próximo jueves y ya han desplazado a uno de sus diputados más críticos, a Odón Elorza. La crónica es de Noelia Antoria.
La presión sobre los diputados del PSOE y Unidas Podemos crece con cada información que conecta a Enrique Arnaldo con administraciones gobernadas por el PP o con la Fundación FAES. El jueves se ratifica su designación en el Congreso en una votación secreta y el socialista O'Donnell Orza reconoce en la cadena SER que lo hará con incomodidad.
Muchos votarán o votaremos con una pinza en la nariz.
La dirigente popular Cuca Gamarra subraya la idoneidad del candidato que propuso su partido y apela a la coherencia del Orza.
Han superado esa idoneidad y esa votación dentro de esa comisión de nombramientos. Por cierto, con el voto del partido de don O'Donnell Orza.
La ministra Margarita Robles intenta rebajar la polémica.
Cada partido sabrá a quién presenta como candidato.
El gobierno no teme por la votación e insiste en que hay un bien superior en el acuerdo alcanzado con el PP, que es desbloquear la renovación de los órganos constitucionales y no enfadar a los populares que todavía tienen que ceder para cambiar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
8 y 25 minutos. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha querido poner el foco de los elogios de la OMS en la gestión de la pandemia en nuestros sanitarios. Darias ha dado cifras, además, sobre el reparto de vacunas de España a los países más necesitados. Ha sacado músculo, ha dicho que hay que ayudar a esos países para evitar que nuevas cepas aparezcan y que, por tanto, la pandemia prosiga y prosiga. Y sobre ello ha dado cifras y números y, además, se ha referido a la recién aprobada en Consejo de Ministros Ley de Equidad, Paloma Nolasco.
Sin bajar la guardia, aunque casi el 90% de la población mayor de 12 años esté vacunada, la ministra de Sanidad insiste en que tan importante es vacunar en nuestro país como fuera.
Ya hemos donado más de 24 millones de dosis al resto de países, especialmente Latinoamérica y África. Y es el compromiso de nuestro secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener vacunas para toda la humanidad.
La respuesta multilateral acabará con la pandemia, dice Carolina Darias. También la firme determinación que ha supuesto que la campaña de vacunación contra la COVID en España haya sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud, una felicitación que tiene nombre.
Se llama profesionales sanitarios, se llama cogobernanza, se llama consejo interterritorial. Eso es lo que hoy España es referente a nivel mundial.
Y lo seguirá siendo, añade, gracias a la ley de equidad, universalidad y cohesión que, entre otros asuntos, pretende evitar los copagos sanitarios y que la gestión directa pública sea la fórmula preferente en el Sistema Nacional de Salud.
Todo ello en un día en que la ministra de Economía, Nadia Calviño, continúa en Bruselas. Hoy tocaba reunión con los ministros de su ramo, con los ministros de Economía, en la sede de la Unión Europea. Y allí, entre otras cosas, se ha comunicado a los Estados miembros que el próximo jueves van a rebajar las previsiones de crecimiento. Nadia Calviño, en cambio, se ha mostrado confiada en que esa rebaja no afecta a España.
La prudencia al preparar los presupuestos generales del Estado para 2021, también para 2022... tener a disposición todos los indicadores posibles para poder tomar bien el pulso de la situación económica con carácter diario. Y esa prudencia es la que nos permite que estemos en línea para cumplir nuestros objetivos de reducción del déficit y de la deuda sobre el PIB en 2021, incluso en un escenario macroeconómico que pueda ser más adverso.
8 y 27 minutos. La llegada del frío quizá nos congele la memoria, pero se acordarán de que venimos de un verano marcado por los incendios en todo el territorio nacional. El gobierno, de hecho, declaró zona catastrófica a aquellas regiones más afectadas, más castigadas. Y una de ellas está a un puñado de kilómetros de aquí, en Ávila. Bien, pues sepan que aquella tragedia pudo haberse evitado. O al menos es lo que se deduce de unos reveladores audios publicados por El Mundo y a los que nos asomamos con Eva Prat.
Hasta en 65 ocasiones los testigos de la zona llamaron el 14 de agosto a emergencias insistiendo en la gravedad de la situación. Era la propia dueña del vehículo que provocó el incendio la que daba la primera señal de alarma a las 10 horas y 27 minutos.
Se me está incendiando el coche, está ardiendo por debajo.
¿Hay algo cerca peligroso?
No, pero mucho campo. ¡Ay, ay, ay!
Hay campo cerca, ¿no?
Mucho campo, mucho campo.
Ya se ha avisado bomberos, lo único que son de Ávila, entonces tardan bastante en llegar hasta allí, ¿vale?
No, bueno, pues va a explotar, Está todo fuego la carretera.
Ante el avance de las llamas, los vecinos insistían desesperados.
Una hora he llamado.
No hace una hora, porque la primera llamada la hemos recibido hace 20 minutos.
En 20 minutos no puede venir un helicóptero.
Cuando nos han dicho que se ha iniciado el monte, es cuando hemos avisado al medio ambiente.
Ya está ardiendo el monte.
Bueno, Guardia Civil y bomberos están avisados desde el primer momento, caballeros.
A las 11 en punto era un bombero de la Comunidad de Madrid quien pedía un medio aéreo.
Yo sé que hay un helicóptero aquí en el puerto del Pico. Y que como no venga un helicóptero, esto es todo piernal y lo de arriba es fino. O sea, ahora es el momento de pararlo porque todavía va tranquilo.
Pues un momento que consulto con Medio Ambiente de Ávila, ¿vale?
El titular del juzgado de instrucción número 5 de Ávila ha sobreseído provisionalmente las pesquisas porque aunque tarde, Emergencias activó a los bomberos de la zona.
A punto de alcanzar las 8:30, el enfoque continúa, nos asomamos a la actualidad laboral y lo hacemos con Javier García Corbo, por parte de Madrid Trabaja, y un colaborador de lujo, nuestro subdirector del enfoque, Javier Mardomingo, que hoy se ha puesto el mono de trabajo y echa un vistazo a esas ofertas que nos interesan a todos. Madrid Trabaja, espacio Madrid Trabaja, en el enfoque, en unos segundos.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Abrimos, como cada semana en el enfoque, nuestra ventana habitual a Madrid Trabaja, al mundo laboral, ofertas de empleo, consejos a la hora de buscar trabajo, consejos a la hora de preparar una oposición, todo lo relacionado con el mercado laboral en Madrid y también fuera de la Comunidad de Madrid, cada día de 3 a 4 de la tarde con Javier Peña en Madrid Trabaja y una vez por semana en el enfoque con Javier García Corbo. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mardomingo? Muy buenas tardes.
¿Cómo lo llevas? ¿Bien?
Bien, ¿todo bien? Bien, bien. En esta semana extraña para algunos, ¿verdad? Que tienen la suerte de descansar
sí,
de la Almudena. Sí. Nosotros aquí estamos, en la antena.
Como podrán comprobar los señores oyentes, en Onda Madrid no hemos cogido puente. Al menos en el enfoque no hemos cogido puente. Aunque la programación se altera un poco, ya lo hemos dicho al principio, nos quedan unos minutos hasta las 9 menos 10 de la noche, porque luego tendremos retransmisión de fútbol femenino, porque el Real Madrid ha comenzado su andadura en la Champions, League femenina, por primera vez en su historia. Y cómo no, tenemos que ofrecer a todos aquellos que quieran escuchar el partido de las chicas del Real Madrid en la sintonía de la radio pública de todos los madrileños. Bueno, Javi, vamos a hablar de ofertas de trabajo. Se acerca el Black Friday, esto que empezó siendo un día, que ahora es una semana o son 10 días y que terminará siendo un mes, pero bueno, se acerca el Black Friday, que es son unos días para encontrar oportunidades en muchas tiendas y también para encontrar oportunidades de trabajo para mucha gente que ahora mismo no tenga un empleo. Más de 3.000 puestos de trabajo
en esta campaña de 2021 del Black Friday.
Sí, y en una empresa en concreto, porque son muchos más los puestos de trabajo que deja esta campaña, que da el pistoletazo de salida también a la Navidad y que se alarga después hasta la campaña de rebajas. En logística y en comercio especialmente tiene incidencia en el mercado laboral. De hecho, hoy destacamos, como decías, una oportunidad con más de 3.000 puestos de trabajo en Seur, que es una de las empresas de reparto más conocidas en nuestro país. Quedan algo más de 2 semanas para ese viernes negro, por lo tanto las contrataciones ya se están comenzando a realizar, pero los oyentes que todavía no hayan presentado su candidatura y que estén interesados no llegan tarde, porque el proceso se realiza de forma escalonada, como nos decía Itxaso Larrañaga, directora de personas y de RSC de Seur.
Las incorporaciones han empezado la semana pasada,
¿sí?
A partir del 2 de noviembre, y bueno, pues ahora se hace de manera paulatina, porque no solamente se tienen que incorporar, sino que una vez que están dentro, pues se tienen que formar, etcétera, con lo cual pues vamos haciendo todo de manera paulatina.
Claro.
Y esto dura, como tú bien has dicho, hasta la campaña de rebajas, que más o menos acaba entre la segunda quincena del mes de enero.
Más de 3.000 puestos de trabajo para reforzar la plantilla de cara a estos periodos de gran actividad en comercio y logística, y un número importante de ellos se quedan en nuestra región, algo más del 20%, porque Seur tiene previsto realizar unos 700 contratos en Madrid de cara a esta campaña. Son contratos temporales que se pueden extender hasta mediados del mes de enero, pero en cualquier caso suponen una buena oportunidad para regresar al mercado laboral y para tener incluso posibilidades de continuar dentro de la empresa, bien en futuras campañas o incluso ampliando el propio contrato.
Principalmente nosotros los perfiles que ahora incrementamos, porque son perfiles temporales, ¿no?, para una situación temporal, son el personal de nave, son los repartidores y el personal de atención al cliente.
Uh-huh.
Es verdad que también tengo que decir que luego muchas personas que contratamos o que se incorporan en la compañía continúan a lo largo del año, o bien porque continúan porque ya se quedan definitivamente, o bien porque en algún momento se les llama también porque queremos contar con ellos.
Bueno, pues es una muestra de lo mucho que se mueve el mercado en el Black Friday y también de qué tipo de mercado se mueve, de que la gente compra, pero además sobre todo compra por internet, porque 3.000 puestos de trabajo en una compañía como Seur son muchísimos, pero que muchísimos puestos de trabajo, Javi. Abrimos el capítulo de empleo público porque hay nuevas bolsas, si no me corriges, para profesores de secundaria y de formación profesional, ¿no?
Sí, se necesitan docentes en nuestra región y, por lo tanto, la Comunidad de Madrid lanza cada cierto tiempo bolsas extraordinarias para cubrir esas plazas de forma temporal en las especialidades en las que se requiere. De hecho, hace unas semanas hablábamos en Madrid Trabaja con Miguel Zurita, director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, porque habían abierto 17 en el mes de septiembre. A esas se presentaron algo más de 4.000 candidatos. Dentro de un tiempo sabremos cuántas se inscriben en las que están ahora disponibles, porque han lanzado nuevas bolsas. Son 16 nuevas especialidades entre secundaria y formación profesional.
Como los habréis visto, pues hay un poco de todo. Para que veáis, incluso pues nos van a faltar profesores en matemáticas, física y química, en francés, por ejemplo, y luego las otras son ya más específicas, hasta en griego. Griego y latín también tenemos en los sacabolsas, pues porque el mercado laboral, a pesar de las oposiciones, no ofrece tanto candidato. Como tiramos mucho de estos empleos en el sector docente, se nos agotan, o cuando están, que prevemos que se van a agotar, pues hacemos convocatorias, lógicamente, porque nuestra obligación es dar un servicio público.
16 nuevas bolsas, por ejemplo, en FP hablamos de patronaje y confección, oficina de proyectos de construcción, o en secundaria pues escuchábamos matemáticas, griego, latín, física y química, francés. Son muchas disciplinas y, por lo tanto, también seguro que muchos los interesados que todavía tienen unas horas por delante para poder inscribirse, porque el plazo finaliza mañana miércoles. Una vez finalizado ese plazo, se realiza una valoración de los méritos aportados por cada candidato, aunque antes se comprueba que reúnan los requisitos necesarios para impartir las clases. Inicialmente se solicita el máster de profesorado, aunque si la demanda supera la oferta de candidatos que reúnen este requisito, también pueden acceder a estos puestos personas que cuenten únicamente con la titulación universitaria que está relacionada con esa actividad.
El acuerdo que llegamos los sindicatos es de la cobertura con el máster del profesorado, pero cuando se agotan, hoy por hoy está permitido por la Administración General, se lo pedimos nosotros precisamente en mesa de personal de la sectorial de educación, está permitido contratar sin el máster. Lo que pasa es que también tengo que decir que se hace de una forma minoritaria.
Más de empleo público, Javi, el Ayuntamiento de Madrid tiene disponibles más de una decena de convocatorias.
Eso sin contar las de promoción interna, porque si no situaríamos esta cifra cerca de la treintena, pero nos centramos en las de acceso libre, es decir, en las que pueden participar todos nuestros oyentes siempre y cuando cumplan con los requisitos de acceso. Como decimos, son más de una decena de convocatorias, así de las últimas en ver la luz destacan, por ejemplo, 22 plazas de agentes de movilidad, 10 de auxiliares de servicios sociales y 6 de ayudantes de archivos y bibliotecas. De estas categorías, yo creo, Mardo, que los agentes de movilidad son los más conocidos, los vemos habitualmente por las calles de la capital. Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, nos recordaba los requisitos de acceso para ser agente de movilidad.
En el caso de agentes de movilidad estamos también ante un subgrupo C2, o sea que la titulación es la misma. El graduado es la ESO o FP básica, y lo que pasa es que en el caso de agentes de movilidad, además, hace falta contar con permiso de conducir A1 y B y además un certificado médico que acredite por la aptitud para realizar las pruebas físicas que forman parte del proceso selectivo.
Hasta el 1 de diciembre está abierto el plazo de presentación de candidaturas, tanto para las 22 plazas de agentes de movilidad como para las 10 de auxiliares de servicios sociales y las 6 de ayudantes de archivos y bibliotecas. Pero como decimos, hay bastantes convocatorias más disponibles de acceso libre en distintas categorías y se pueden consultar todas ellas en la página web del Ayuntamiento en el apartado de empleo público. Y en este sentido hay que recordar también que estamos a la espera de conocer la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Madrid para este año 2021. La previsión es que esté cerrada a lo largo del mes de diciembre.
La oferta de empleo público de estabilización esperamos que esté a lo largo de este mes de noviembre. Y, por su parte, la oferta de empleo público de 2021 estará a lo largo del mes de diciembre.
Vale.
Y, en todo caso, estamos supeditados a lo que determine la ley que está en tramitación en las Cortes Generales. Esto es lo que hace a los procesos de estabilización, porque ahí será realmente donde se determinen los aspectos que nos interesan, ¿no? Efectos de determinar las listas las plazas que encajan en las listas.
Javi, 700 puestos de trabajo en los próximos años en Alares. ¿Qué es Alares?
Alares es un centro especial de empleo que tiene como objetivo contribuir a la inserción laboral de personas con discapacidad. Esta inserción se realiza no solo a través de formación, sino también de puestos de trabajo en distintas actividades. Pero el fin de esta empresa, de este centro especial de empleo, no es que los participantes desarrollen aquí su carrera profesional, sino que sea una pasarela. Durante un tiempo están aquí y que finalmente logren esa inserción en otra empresa. Escuchamos a Beatriz Coleto, gerente de talento y coordinadora del Centro Especial de Empleo de Alares.
Nosotros, nuestro objetivo es aumentar la empleabilidad de las personas con discapacidad, que actualmente pues las tasas de empleo están muy por debajo de la media. Entonces, bueno, el objetivo de los Centros Especiales de Empleo es crear empleo de calidad y empleo que le dé la formación y le habilite pues para trabajar en cualquier otra empresa.
Con este objetivo, la previsión de Alares, como decías, es generar en torno a 700 nuevos puestos de aquí a 2023. Habrá oportunidades en puestos relacionados con administración, atención al cliente, comerciales, informática, marketing, comunicación, limpieza y otras muchas áreas. Eso sí, no es necesario que los participantes tengan formación previa en estos campos.
Nosotros estamos constantemente buscando talento diverso para incorporar los equipos de trabajo. Y el único requisito es que tengan certificado de discapacidad, que también es cierto que en cualquier caso también valoramos perfiles que se encuentren en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia de género, mujeres mayores de 45, pero sí que nos centramos en certificado con discapacidad, de cualquier perfil, aunque no posea la experiencia y la formación adecuada.
Qué bueno. Pues habrá que estar muy pendientes de Alares, de este centro especial de empleo que nos contabas, Javi. Más asuntos. La Fundación SEPI que lanza un nuevo programa de becas, ¿no?
es uno de los muchos programas que lanza la Fundación SEPI para jóvenes titulados. La última de la que hablamos en esta sección del Enfoque y también en Madrid Trabaja era para el Consorcio de Compensación de Seguros, que estaba destinada a jóvenes universitarios y que ya está, por cierto, en fase de selección, pero no paran de lanzar estas oportunidades y ya tenemos otra disponible, en este caso para hacer prácticas en CESA. CESA es la compañía española de sistemas aeronáuticos y está destinada esta oportunidad a jóvenes con una titulación de grado superior de formación profesional. Escuchamos a Ángel Díaz Chao, director de la Fundación SEPI.
Para que se complemente esa formación que han recibido en centros de formación profesional o en la universidad y, por lo tanto, nos dirigimos siempre a ese nicho de mercado de recién titulados para tratar de acercarles esa primera oportunidad. Y en este caso se trata de 6 meses más otros 6 prorrogables, en total sería 1 año, y como siempre, pues con una asignación económica, en este caso 780 euros, alta en la seguridad social, seguro de accidentes y, en fin, todo lo que conlleva todas nuestras becas, ¿no?
Buena parte de estas becas que se ofertan a través de la Fundación SEPI tienen como destino nuestra región. De hecho, en concreto en la sede de CESA, en Getafe. También existe la opción después de irse durante este periodo de prácticas a la sede de CESA en Sevilla. Pueden participar titulados de las ramas de electricidad y electrónica, fabricación mecánica, instalación y mantenimiento o transporte y mantenimiento de vehículos. El plazo de solicitudes termina a finales de este mes. En diciembre se realiza la selección y la incorporación ya está prevista para el mes de enero.
Es un proceso muy sencillo en el que primero, como siempre, tenemos un proceso por ordenador donde seleccionamos por expediente académico y luego tienen una entrevista personal que es más de madurez y para tratar de hacer ese matching entre los candidatos y el perfil que hay vacante para que el éxito sea total. El plazo tenemos hasta el 29 de noviembre y luego las entrevistas empezarán a partir del 13 de diciembre para luego la beca empezarla el 25 de enero.
Un par de cosas más. Javi Pozuelo ultima los detalles de su foro de empleo y empresas.
Este jueves se celebra la 7ª edición de esta cita con el empleo en Pozuelo, aunque ya se está regresando a la presencialidad en las ferias. Por ahora esta edición será de nuevo en un entorno virtual y lo hará en turno de mañana hasta las 6 de la tarde, comienza a las 10. Participan distintas empresas que ofrecen un número importante de ofertas de empleo. De hecho, las personas interesadas ya pueden acceder a la plataforma que se ha habilitado especialmente para este foro y crear ahí su perfil para que las empresas participantes puedan conocer sus competencias, su formación, su experiencia y contactar con ellos si encaja su perfil en el puesto que necesitan cubrir. Escuchamos a Luis Majides, el concejal de Economía del Ayuntamiento de Pozuelo.
Pues mira, va desde diseñadores de web junior, técnicos de soporte, teleoperadores, vigilantes de seguridad, jefes de obras, frigoristas, es decir, es muy variada. De hecho, el dato a día de hoy, y vamos a seguir incrementando porque nos siguen llegando ofertas, hablamos de 190 ofertas, o sea, 190 puestos ofertados de 73 ofertas de empleo.
Y terminamos, para quien se quiera marchar de España, para quien quiera salir de nuestras fronteras, ofertas fuera de nuestro país.
Como cada semana, la red EURES nos propone destinos en los que no solo podemos desarrollar nuestra carrera profesional, sino también vivir otras experiencias y, por qué no, aprovechar para mejorar nuestro nivel de inglés. En esta ocasión, cogemos las maletas y aterrizamos en Noruega. Allí tienen oportunidades de empleo en distintos perfiles profesionales. Hablamos de farmacéuticos, ópticos, barberos, cocineros y también otros puestos relacionados con la hostelería. En función de ese puesto de trabajo, se pide una determinada formación, también experiencia profesional y mayor o menor nivel de inglés. Escuchamos para terminar a Rafael Pérez, consejero de la Red EURES.
Hay que aclarar que en todas estas ofertas lo que sí que piden, no piden noruego, evidentemente, porque si no, no tendríamos nada que
mal
hacer
vamos.
Difundiéndolas sí. En España, pero sí que piden un nivel de inglés pues suficiente como para... Hombre, por ejemplo, no es lo mismo recepcionista, que se pide un nivel alto de inglés, que chef, que en el que se pide un nivel pues medio, suficiente como para comunicarse con los compañeros, con la empresa y demás.
¿Tú vas bien de inglés, Javi, como para marcharte a Noruega?
Estaría bien también para mejorarlo.
estaría bien para que lo mejoráramos. No, pero estamos muy bien aquí en Onda Madrid. No tenemos necesidad de buscar trabajo en
Nos
Noruega.
Quedamos aquí
de momento, pero nunca digas nunca. Pues nada, Javi García Corbo, hasta aquí las ofertas laborales que nos traes cada semana en el Enfoque. Que pases buena semana y que termines bien este día de la Almudena.
Un placer, como siempre, estar con vosotros. Un abrazo, buena semana.
Pues lo dejamos aquí, los del Enfoque por hoy, lo dejamos aquí porque llegan ya los compañeros del Partido de la Onda para traerles ese Paris Saint-Germain-Real Madrid femenino de la Champions League, en el partido que además se juegan las chicas del Real Madrid, el liderato de su grupo. Están empatadas a 6 puntos con las chicas del Paris Saint-Germain, así que interesantísimo ese Real Madrid femenino, ese Paris Saint-Germain femenino, porque juegan en la capital francesa, Real Madrid femenino. Lo dejamos aquí, los del Enfoque. Mañana volveremos, como cada día, aquí en Onda Madrid, a partir de las 7 de la tarde. Les ha estado hablando Javier Mar Domingo. Adiós.